Mi nombre es Paulina Villegas, soy periodista y antes de nada agradecerle su muy ilustrativa información sobre la situación actual y sobre todo la estructura y forma de organización que tienen estos grupos criminales. Yo me quedo con dos preguntas principalmente. La primera, usted habla de una cifra espeluznante en su parte de control de un 70% del territorio a cargo de las organizaciones criminales. Y yo quisiera saber si nos puede desarrollar más en cuanto a qué significa este control del 70% de este territorio, sobre todo teniendo en cuenta que las dinámicas sociales y económicas en el norte y en el sur del país son muy distintas. Me refiero a este control a manos de organizaciones criminales. ¿Cómo se diferencia o cómo impacta la sociedad a nivel local en actividades económicas? Por ejemplo, en el norte, la actividad empresarial, la actividad privada, mucho más extendida al sur. ¿Cómo se traduce a la vida diaria, a las actividades económicas de la gente, ¿no? Este control. Y la segunda pregunta sería en cuanto al 2012, el año electoral que se viene, que va a ser también un parteaguas, específico con ustedes, las opciones, los posibles días en cuanto a quién se tendrá el poder. Por partido el PRI, ¿con quién negociaría el PAN? ¿Qué significaría una continuación de esta guerra? ¿El PRD, qué posible escenario o qué carta podría jugar en caso de pasar el poder?
Cuando refiero que el 70% del territorio nacional está controlado por el crimen organizado, obviamente parto de un informe serio realizado por el Senado de la República, concretamente por su área especializada en temas municipales. Cuando se habla de esto, es decir, se advierte desde 2006 que en muchos municipios el Estado ya ha perdido potestad. Es decir, no solamente ha perdido el control de los espacios públicos, sino también la potestad del Estado en estos territorios. Es decir, que son territorios donde la fuerza del Estado no puede penetrar, no puede entrar. Y se explica porque, por un lado, muchos presidentes municipales llegaron al poder con dinero del narcotráfico, porque muchos presidentes municipales responden a los intereses de la criminalidad y porque han entrado en negociaciones con las distintas organizaciones criminales en esa región. Eso es lo que se tiene identificado, digamos, a nivel de inteligencia y a nivel de la investigación realizada por el Senado de la República. ¿En qué se traduce todo esto? En que en esos municipios se opera con impunidad, que la estructura policíaca está al servicio de determinados grupos y obviamente son los territorios más violentados, porque se habla de una violencia generalizada, en efecto, pero el grueso de la violencia se centra más o menos en un 70 o un 65% de los municipios, tanto del norte como del centro, como del sur de la República. A partir de los antecedentes de esta generación de políticos que se han hecho, que han llegado al poder, se habla de vínculos, ¿no? Es decir, son grupos que no hay siglas, o sea, no hay sigla en particular. Pueden ser carreristas, pueden ser panistas, pueden ser priistas, pueden ser de Convergencia o de cualquier otro partido. Quizá esta parte es la que menos importa. Lo fundamental es que estos hombres, desde que empezaron sus tareas proselitistas, incluso antes de la parte de campaña, empezaron a tener una suerte de connivencia con el crimen organizado. Y en la búsqueda del poder, se ligaron a cuantos intereses se les presentaban, porque en política dicen que de lo que se trata es de sumar, no de restar. Entonces, cuánto apoyo se presentó, cuánto apoyo tomaron. Pero obviamente, siempre obedeciendo a un lineamiento, a qué grupo, a qué intereses. Entonces, estos alcaldes, digamos que llegaron en 2001, para 2004 ya estaban legislando a nivel local, y muchos están a nivel federal. Y muchos de esos, en 4 años más, pueden estar compitiendo por alguna gubernatura del país, o por una secretaría de Estado, o por una posición en cualquiera de las dependencias federales. De tal suerte que, bueno, se siguen arrastrando intereses y se llevan a todas partes. Si bien es cierto que ya es de suyo preocupante cuando se dice que el narcotráfico cogobierna en este país, es todavía más preocupante cuando se dice que un miembro del crimen organizado puede estar en la presidencia de la República el próximo sexenio, por toda esta correlación de fuerzas que he manejado, porque no es un tema que empezó en 2006, empezó mucho antes. Y hay muchos políticos que han emprendido sus carreras desde hace 20 años ligados a estos intereses. De allí que la disputa política también tiene mucho que ver con la disputa territorial. Y el papel del Estado en este escenario, y creo yo que ahí se justifica un poco parte de la intervención militar, es porque el Estado necesitaba recuperar potestad. Y recuperar potestad significaba recuperar el control territorial. Pero a 4 años de guerra, ni han rescatado espacios públicos, ni han rescatado la gobernabilidad de los municipios. Por eso en Estados Unidos se habla de que lo que México enfrenta es una suerte de insurgencia criminal. Es una lucha del crimen organizado ligado con una parte del poder político para ocupar el poder máximo de este país. De ahí la guerra. Ahora, la segunda pregunta era en el sentido de la sociedad, ¿no? El impacto a la sociedad, me decías. Yo creo que el impacto a la sociedad, en principio, está en esta limitación para acceder a la justicia. Yo creo que es lo que ha padecido y lo seguimos padeciendo como sociedad, la impunidad. Hoy, por ejemplo, se han disparado casi todos los delitos y no se castiga absolutamente a nadie. Y estamos parados frente a una estructura de procuración de justicia prácticamente atrofiada. Atrofiada porque no ha podido sanear su interior. Entonces, mientras la sociedad denuncia hechos delictivos y delitos, lo cierto es que se siguen cometiendo muchos más delitos, muchos más atropellos. Y lo peor de todo, y aquí está creo que la parte que más impacta a la gente, es que no se castiga a nadie, o las posibilidades de que esto ocurra son muy bajas. Hoy estamos parados ante un nivel de impunidad que ya está bordeando el 100%. Hablan del 99% de impunidad. Es decir, casi casi es una invitación para que la sociedad delinca, porque lo más probable es que no ocurra nada. Eso es preocupante, pero es propio de un sistema enfermo, de un sistema infiltrado, de un sistema secuestrado por el crimen organizado, que tiene control financiero sobre las voluntades de los hombres del poder. No se puede entender de otra manera, porque un Estado saneado responde a los intereses de la sociedad. Pero hoy el Estado mexicano no responde a esos intereses, responde a la criminalidad. Y esto no es un tema privativo de México, también se vivió en África, se ha vivido en los países que han enfrentado la infiltración del crimen organizado en la estructura del poder. Y cuando esto ocurre, el Estado prácticamente termina el servicio de la criminalidad y dejando de lado los intereses de la gente. Y aquí es muy importante el otro punto, la organización social. En Italia, por ejemplo, cuando los niveles de impunidad rebasaron el 100% y prácticamente el poder era de la delincuencia, la sociedad se tuvo que organizar y exigir a los hombres del poder el cumplimiento de su deber. Y allí se presentó un fenómeno importante que yo creo que no está muy lejos de lo que pasa en México, que el poder mafioso instalado en el poder se dio cuenta de que ya no tenía margen de maniobra para seguir, operando su farsa. Entonces la misma criminalidad que llegó al poder, los mismos grupos criminales que llegaron al poder tuvieron que empezar a sanearse y a dar muestras de autolimpieza para poder garantizar en principio su capacidad de maniobra en la tarea de gobernar y por otro lado para dar muestras de autolimpieza a una sociedad que ya no creía en nada. Ese fenómeno puede darse en México, yo creo que se va a dar en la medida en que la gente tenga esa capacidad de organizarse y de generarle suficiente dolor a los hombres del poder. En Italia los políticos fueron apedreados en la calle. Los funcionarios de más alto nivel fueron ridiculizados por la gente y el escarnio y la vergüenza fue de tal nivel que se tuvieron que poner a trabajar en la autolimpieza. Hoy en México está muy lejos de que eso ocurra. Las muestras de autolimpieza es hacer cambios pero para seguir igual. La gente no cree en el poder y eso es grave. No creen en el gobierno, en ningún gobierno, ni en la policía. ¿Por qué? Porque se están haciendo malas cosas. Porque las muestras de autolimpieza no son reales. Se eliminan a unos grupos, pero se dejan a otros. Y el tema es que, la impunidad continúa incrementándose, la delincuencia reina y campea por todas partes, mientras la sociedad se mantiene viviendo y tomando todos los días el trago amargo de la injusticia.
Bueno, oye, un poco sobre este punto, ¿cómo ves el movimiento que se ha venido generando a partir de lo que ha venido proponiendo Sicilia? ¿Cómo ves este movimiento, por un lado? Por otro lado, ¿qué opinión tienes sobre el operativo fallido sobre Hong Kong? Y la otra pregunta es, por ejemplo, en el DF se vende mucha droga, hasta donde me han dicho mis amigos, pues hay mucho narcotráfico y hasta donde también por ahí me han comentado, pues esto tiene que ver directamente con el silencio y en muchos casos con la complicidad, la corrupción de políticos de bajo nivel, digamos, de los propios diputados de estos locales y los delegados, de las delegaciones del PRD. ¿De esto qué nos puedes comentar?
Bueno, en principio el movimiento emprendido por Javier Sicilia a mí me parece un buen intento por lograr ese despertar social tan necesario en estos momentos de exigencia del país. Sin embargo, ese movimiento que surge de una tragedia, la muerte de su hijo, corre el riesgo de desvanecerse si las propuestas que están planteando no son tomadas en cuenta por el Congreso. Es decir, creo yo que esta ruta es importante que se tenga muy clara. Mientras se siga demandando públicamente el cese de la guerra, la renuncia de funcionarios y otras medidas para garantizar seguridad, creo que no va a tener más que el pasajero impacto de lo público. Pero el Congreso aquí tiene un papel importante. Yo creo que también la crítica de la sociedad no solamente debe dirigirse al poder presidencial, sino también al Congreso, porque el Congreso está paralizado. A estas alturas, yo creo que a 2 o 3 meses de que inició el movimiento de Sicilia, el Congreso ya debió de tener un pliego muy detallado de propuestas que en este momento ya debieran estar en camino a convertirse en políticas públicas para realmente exigirle al presidente que haga los cambios. Pero corre el riesgo, insisto, de cierto, si estas propuestas del movimiento no se canalizan a través del Congreso y se le plantean al presidente como exigencias de la sociedad, difícilmente se van a concretar. Y lo estamos viendo, ¿no? Es decir, Calderón sigue empeñado en que su guerra es una medida eficaz. Por lo que respecta al tema, al escándalo del operativo contra Han Ron, pues creo que los hechos son muy claros, ¿no? Hubo una acción del ejército, hasta donde se puede ver desaseada, que terminó con una decisión judicial de poner en la calle al empresario del juego más poderoso de México. Y la PGR pues no tuvo elementos para sostener a un personaje de este nivel en la prisión. Yo no recuerdo un caso, digamos, un caso de relevante. Jorge Díaz Serrano, cuando fue encarcelado, pues se le mantuvo mucho tiempo en prisión. Mario Villanueva está extraditado actualmente, ¿no? Y Jorge Han, pues, se salió con la suya otra vez. Él siempre ha retado a la autoridad que se le investigue y se le pruebe un delito. Y esta vez parecía que tenía el gobierno pues todos los elementos, la procuraduría, todos los elementos para encarcelarlo, para mantenerlo en prisión, y resultó que no pudieron. Y queda aquí muy exhibida una acción burda de la procuraduría y del ejército, porque quedó en evidencia que el ejército mexicano no solamente actuó en tareas policíacas, sino que además se incurrió en la práctica de adulterar pruebas. Y queda ahí en evidencia los datos alterados de un parte militar que dio cuenta el 4 de junio pasado del hallazgo de 88 armas en la casa de Jorge Han Ron. Lo cierto es que llama la atención, y esto es un tema que no se ha aclarado del todo, es que la Procuraduría no tenga una evidencia, o sea, no tenga una fotografía, no tenga un video del lugar donde encontraron las armas. Y que por otra parte, la familia Han Ron, que tampoco pudo acreditar o demostrar que se las sembraron, pero sí le alcanzó con unos videos, con unos videos editados, sí le alcanzó para poner en duda el parte militar. Y con eso lograr la excarcelación del personaje y sus presuntos cómplices, ¿no? Y ahora la crítica, bueno, se ha centrado en la parte más importante, que es el supuesto uso político de la PGR y del ejército, ¿no? Es muy difícil divorciarlo del tema electoral del 3 de julio, precisamente porque el operativo ocurre en plenas campañas electorales, y sobre todo con una procuradora, la señora Marisela Morales, que desde que llegó a la PGR fue severamente criticada precisamente por eso, por utilizar a la institución con fines políticos. Pero creo yo que el papel que hizo la PGR pues es muy lamentable, ¿no? Muy lamentable, y todavía es más lamentable que a esas alturas no haya ninguna responsabilidad contra la procuradora ni contra el secretario de la defensa, ¿no? por haber actuado de esta manera. Respecto del Distrito Federal, en efecto, sí, comparto su opinión de que es el mercado de consumo más importante del país. Y obviamente, bueno, mucha gente se pregunta por qué el Distrito Federal se mantiene distante de la violencia que azota toda la República. Y pues diría que quizá el Distrito Federal es la ciudad con una estructura policíaca muy bien organizada, que por supuesto no está ajena a la corrupción, pero que de acuerdo con la información que se sabe y que ha sido de alguna manera importante para entender el fenómeno del DF en un momento de agitación en toda la República, como excepción de lo que pasa en el país, pues te diría que, por ejemplo, el Distrito Federal no solamente es el mercado de consumo más importante, sino también es uno de los refugios importantes del capo. Y mientras los narcotraficantes salen de sus territorios y de sus lugares de asiento para refugiarse en el DF, pues obviamente en el DF parece estar muy bien protegidos. Se sabe que el Chapo entra y sale del DF, que incluso se mueve con libertad en el aeropuerto de la Ciudad de México, no pasa nada. Se sabe que los Beltrán Leyva en su momento también se manejaban con mucha libertad en el Distrito Federal. Y obviamente en un lugar como el DF, donde la mayor parte de estos personajes se ocultan, bueno, pues esa plaza obviamente no se puede calentar. Pasa algo similar en el estado de Chiapas. Como casi todas las organizaciones criminales cruzan cargamentos de droga por este estado, pues obviamente no se puede calentar la plaza que surte a todo el mercado, ¿no? que se provee de la droga que se embodega en Guatemala, que es la última bodega de Centroamérica, después de Costa Rica. Entonces, tanto en esta entidad como en el Distrito Federal, pues la tranquilidad que se vive pues parece tener una explicación en el pacto del poder político con los grupos mafiosos. No se puede entender de otra manera porque hay razones muy poderosas para poder entender que son territorios que por más de una razón no se pueden violentar.
Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ya casi. Usted habla de un secuestro del Estado por parte del crimen organizado. No obstante, hay teorías que hablan de que el Estado realmente se pierde con la pérdida de la soberanía nacional, con la pérdida de los recursos naturales al mismo tiempo. En este sentido, quisiera saber, ¿no?, su opinión al respecto, ¿no?, de la pérdida o del secuestro del Estado, ¿no? Si no es que el Estado realmente está secuestrado desde antes de narcotráfico, ¿no?, es decir, con el secuestro justamente de la propiedad comunal, ¿no?, en el país. Bueno, aparte, digamos, creo que también estamos hablando desde el punto de vista que estamos en un estado, en un sistema enfermo. Quizás estamos hablando de una situación de psicología social, ¿no?, de un problema de psicología social, en donde si el narcotráfico propiamente es un problema propio del Estado, del mismo gobierno en el que vivimos, de un sistema político en donde al mismo tiempo bien sabemos y también es conocido que quizás los mayores consumidores, no quizás, seguramente son en Estados Unidos, y al mismo tiempo en los cuerpos militares y policíacos que justamente hacen la guerra, ¿verdad? No estamos hablando quizás más bien de un problema no tanto de narcotráfico, sino más bien de un problema de político, donde no es tal vez lo importante atacar al narcotráfico, sino más bien al mismo sistema político en el que estamos, digamos, insertos. no es más fuerte, digamos, que está el mismo sistema político de partido de Estado, justamente secuestrado con una pérdida de soberanía nacional?
Yo creo que en una lógica sana del ejercicio del poder, no tendríamos ningún problema en pensar que el Estado es más poderoso que el crimen organizado. Pero lo que se puede ver en estos tiempos es que el Estado muestra o ha mostrado una atrofia para poder desarrollar las mecánicas más eficaces para atajar la violencia, para desarticular el crimen organizado y para garantizarle a la sociedad seguridad, justicia, paz social. Cuando se habla de secuestro del Estado, es precisamente una expresión que no se refiere a otra cosa más que a la infiltración de las estructuras del poder y que le meten demasiados obstáculos, le generan demasiados problemas a toda una dinámica y a una funcionalidad de la estructura de poder en general para llevar a cabo la tarea más importante, garantizar esta seguridad y que sus instituciones funcionen lubricadamente en beneficio de la gente. Hoy, por ejemplo, y esto es lo que llama mucho la atención, México tiene, por ejemplo, una ley de extinción de dominio que se aprobó hace un par de años. Tiene un importante abanico de reformas legales para el combate al lavado de dinero. Tiene un marco legal que se ha depurado y se ha revisado para ponerlo al día y actualizarlo frente a toda esta dinámica delincuencial, pero no funciona. La unidad de lavado de dinero de la Secretaría de Hacienda no se pone de acuerdo con el área de lavado de dinero de la PGR. La ley de extinción de dominios, dicen, es una ley sin dientes. Y por otro lado, la Policía Federal, que es la encargada de prevenir y de investigar por mandato del Ministerio Público las actividades delictivas, pues resulta que está infiltrada por el narcotráfico. Entonces todo esto, y donde también se toma en cuenta la ligazón de grupos sociales con el narcotráfico, pues habla muy elocuentemente de lo que dentro y fuera de México se llama el Estado fallido. Un Estado que no tiene capacidad de maniobra para enfrentar la ola criminal que tiene el país. Y no es un fenómeno, digamos, que privativo de México. Yo recientemente estuve en Costa Rica y platicaba con funcionarios de allá y me decían, por ejemplo, que el lavado de dinero es uno de los delitos más difíciles de perseguir y más difíciles de acreditar. No solamente por lo que llaman la reversión de la carga de la prueba y muchos otros detalles, sino porque los capitales ilegales viajan a una velocidad extraordinaria por todos los hilos financieros en el mundo. Y me ponían el ejemplo de un caso de lavado de dinero conectado con una red de narcotraficantes colombianos y mexicanos que estaban lavando dinero en uno de los paraísos de Centroamérica más importante, que es Panamá. Resulta que le siguieron la pista a unos capitales que llegaron a los bancos, a un banco de Panamá, y cuando los investigadores llegaron a preguntar por más o menos una docena de cuentas relacionadas con lavado de dinero, en ese momento los funcionarios bancarios informaron que las cuentas estaban canceladas. No hubo poder legal que pudiera permitirles el acceso a la información de esas cuentas, ¿no? En México pasa algo muy similar, es decir, la banca mexicana, aún con todos los controles que dicen que ya tiene, la banca mexicana lava dinero del narcotráfico. Es decir, hoy el dinero del narco lo podemos ver en las inversiones multimillonarias de bienes raíces, en las torres con departamentos que incluso se están construyendo y otras que no se han construido y que ya están vendidos, ¿no? En la compra de tierras, ¿no? En las campañas políticas. Es decir, hay mucho dinero que no está controlado, que está fluyendo y que se está invirtiendo en muchos negocios, hasta en la política, porque también llevar a un político al poder es una manera de invertir, de lavar y de garantizar una ganancia, que es la impunidad. De tal suerte que, bueno, toda esta descomposición, como lo dije, habla de un Estado fallido, y quizá en una figura que ilustra un poco más la atrofia gubernamental, pues se dice es una estructura del Estado está secuestrada por la criminalidad. Quiere decir está infiltrada la sociedad, están infiltradas las instituciones, y esto genera mucha atrofia, ¿no? Partiendo de la base de que la mafia es un poder que opera en la sombra, pues bueno, el presidente de la República puede tomar una decisión con un sentido muy claro, pero desde que se toma la decisión hasta que se ejecuta, pues hay muchas voluntades y muchos intereses de por medio, de tal suerte que, bueno, las órdenes, cuando ya aterrizan en su ejecución, pueden ir muy contaminadas y muy debilitadas, ¿no? Precisamente por esta infiltración que hay, ¿no? Siempre hay personajes dentro del poder que están protegiendo estos intereses criminales, y no puede ser de otra manera, sobre todo cuando solamente una actividad de todo el mundo delincuencial, que es el narcotráfico, genera arriba de 600 mil millones de dólares anuales, ¿no? O sea, dinero suficiente para corromper funcionarios, para verdaderamente generar una gran atrofia en la que solamente gana la criminalidad, porque pierden los hombres del poder, pierden credibilidad los hombres del poder, pierden eficacia, pierde la sociedad porque no tiene acceso a la justicia, y obviamente gana el crimen organizado porque se mantiene impune en todo el territorio.
Buenas noches, Ricardo. Dos preguntas. La primera es, antes se manejaba en la discursividad oficial que la economía mexicana se sostenía más en dos, que era el dinero que entraba por el petróleo y de los migradólares, ¿no? Ahora, te pregunto si tienes conocimiento hasta dónde este dinero del crimen organizado está sosteniendo la economía mexicana, por una parte, y por la otra, este país es un país que persigue a periodistas, ¿no? Sobre todo que maneja temas incómodos, incluso los periodistas más perseguidos son precisamente algunos que manejan temas como el narcotráfico. Y de ahí me surge una duda hacia ti, ¿cómo le has hecho, ¿no?, para mantenerte en esta línea de investigación del narcotráfico del periodismo?
Bueno, mira, en cuanto al dinero del narcotráfico, evidentemente, ¿no?, es un soporte de la economía, ¿no? Está en la economía informal. Dicen que ya hoy el crimen organizado no necesita circuitos financieros para mover su dinero, sí, lo hacen a través de tractocamiones y contenedores que viajan de un punto a otro de la República cargados de dólares, ¿no? Incluso se habló antes de la campaña de Felipe Calderón que el narcotráfico ocultó mucho dinero en las iglesias, en los templos. En fin, hay muchas historias al respecto. Pero evidentemente el dinero del crimen organizado está por todas partes. Más aún cuando el crimen organizado ha incorporado a sus actividades delictivas más de 20 más de 20 conductas ilegales que también están generando muchas ganancias. Si la gente piensa que los cárteles solamente obtienen ganancias por el tráfico de drogas, seguramente esta es la parte, la estructura de ingreso más fuerte, por el narcomenudeo, que es el dinero contante y sonante que cae en las cajas registradoras de las células del narcotráfico todos los días. No, el crimen organizado también gana por el tráfico de personas, también obtiene ganancias por el control de la piratería, también obtiene ganancias por la trata de personas, también obtiene ganancias por la venta de protección. Por supuesto, hay jugosos ingresos por las extorsiones, por el despojo de propiedades que el mismo crimen organizado le quita a los empresarios, y como ha ocurrido en muchos estados del país, muchísimos hombres poderosos han tenido que ceder sus propiedades a cambio de libertad y de tranquilidad. Hay otros casos que me parece que raya en lo absurdo, en lo cínico, y le podemos poner todos los calificativos que queramos. Platicaba hace un momento lo que ocurre en Coatzacoalcos, Veracruz, por ejemplo. Lo que ocurre en Coatzacoalcos, Veracruz, creo que se repite en todo el país. O sea, resulta que es una zona que ha crecido mucho por el tema petrolero, por inversiones. Entonces hay muchos negocios, hay muchos restaurantes, hay muchos bares y muchos lugares de diversión, sobre todo por la gente que flota ahí alrededor de Pemex y toda esta actividad petrolera. Entonces los narcotraficantes, las células del narcomenudeo, llegan a los bares y llaman al gerente y le dicen: oye, pues a partir de este momento vas a trabajar con nosotros, y se trata de esto, ¿no? Y le ponen una bolsa con grapas de cocaína, con otro tipo de drogas sintéticas, y le dicen: bueno, esto es lo que vas a vender en la semana, hoy es lunes, aquí te dejamos esto, lo vendes y el sábado venimos por el dinero, y nos pagas y te dejamos otra cantidad. Entonces, lo primero que dicen los dueños de los lugares: bueno, pero esto me va a meter en un problema, porque pues, vender droga me va a enganchar con algo ilegal, me van a meter a la cárcel. Y le dicen los mafiosos: no te preocupes, para eso está el comandante de la policía, aquí está su teléfono, le llamas y él te atiende ante cualquier emergencia que enfrentes. Y si no te resuelve el problema, pues nos llamas a nosotros y nosotros te lo resolvemos. Nada más te vamos a pedir una cosa: el producto lo tienes que vender bien, ofrécelo a tu clientela en buenos términos, a tu mejor clientela, ofrécele la droga, en fin, tú ya sabes quiénes son, porque de lo que se trata, sobre todo, es que hay que dar servicio. Entonces, pues, la calidad del buen servicio tiene que estar garantizada, ¿no? Entonces, de esa manera han enganchado a cuanto comerciante, y obviamente dicen que hoy la zona de Coatzacoalcos tiene un nivel de consumo de droga brutal, ¿no? Y además con control policiaco férreo, ¿no? Y de esa manera dicen: bueno, se garantiza dar el buen servicio, se garantiza la impunidad y pues todos ganan, ¿no? Ese es el fenómeno que se está dando en el país. Y también se habla mucho de ese fenómeno en Ciudad Juárez. se da muchas risas. Pero bueno, ese es el fenómeno. A ese grado de manejo, ¿no?, se ha llegado en toda la República, ¿no? Y eso se solapa, eso se protege. Y todo el mundo lo sabe. Se pregunta, todo el mundo lo sabe. Sí, pues ahí venden droga, acá también, en fin. Todo el mundo lo sabe y nadie hace nada. Por eso digo que aquí es donde entra la parte más importante de la sociedad, ¿no? Es decir, ¿dónde estamos parados como sociedad? Pero también nos enfrentamos a otro problema. Es decir, si la gente denuncia, pues más tardan en hacerlo que los narcotraficantes en saber quién lo hizo, ¿no? porque estamos ante todo, ante una instituciones infiltradas que están protegiendo sus intereses. Entonces, esa es la complejidad de todo este tema que hoy nos ha tocado vivir en esta época, en la que pues ya denunciar no es suficiente, porque pues la gente tiene miedo a denunciar, porque pues ante todo está por medio de la vida, ¿no? Y no solamente eso, sino porque no obstante que mucha gente denuncia, lo cierto es que no pasa nada. Y por otro lado, el tema del periodismo. Mira, obviamente en estos tiempos, y dada la alta criminalidad que ha golpeado también a los medios de comunicación y a algunos periodistas, el escenario se torna harto complejo para realizar la práctica del ejercicio periodístico, ¿no? Hoy, por ejemplo, muchos periodistas han desaparecido por el ejercicio de su profesión, por criticar y por involucrarse en la investigación de temas relacionados con el narcotráfico. Es una actividad difícil porque, como mencioné hace un momento, precisamente por el alto nivel de impunidad que hay en el país, la prensa, que es la que denuncia, la prensa crítica, es la más vulnerable. Es decir, como no pasa nada, como se denuncian a grupos criminales, a grupos de políticos ligados con el narco, etcétera, etcétera, no pasa nada porque la misma institución de Procuración de Justicia está infiltrada, y esto eleva mucho la impunidad en el país, ¿no? Entonces la prensa es la que enfrenta el gran riesgo de frente a esta descomposición. Y entonces en cualquier narcoestado la prensa crítica tiene que ser combatida, pero no propiamente combatida con información para que equilibre las cosas, no, tiene que ser silenciada. Ese es el signo más preocupante y más claro de un Estado que está al servicio del crimen organizado. Cuando se atenta contra la prensa crítica, pues obviamente quiere decir que no hay democracia, no hay saneamiento de instituciones, y lo que hay son intereses mafiosos que deben protegerse. Y esto no solamente se ha dado en México ahora, en su momento se dio en Italia, un narcoestado que debe protegerse y debe proteger estos intereses, por supuesto que debe silenciar por cualquier vía las voces críticas que le metan luz y reflector a todos esos intereses tejidos en la sombra del poder. En Colombia murieron cientos de periodistas también por llevar a cabo investigaciones relacionadas con el crimen organizado y dar a conocer información de cómo el poder estaba comprometido con la criminalidad. El caso Samper, por ejemplo, presidente colombiano que llega al poder financiado por el cártel de Cali, terminó con la vida de muchos periodistas que investigaron y con información de la DEA dieron a conocer que el cártel de Cali tenía 30 años financiando candidaturas presidenciales en Colombia. Entonces no se podía conocer todo esto, porque era quitarle la careta a los políticos que estaban relacionados con esa organización criminal. Entonces es el comportamiento de los llamados narcoestados. En un narcoestado la prensa crítica tiene que ser combatida, ¿no? Y no propiamente se toleran estas críticas, ¿no? Cuando estas realmente pegan en el nervio más sensible, es cuando las reacciones se hacen todavía más violentas, ¿no? Y yo no puedo divorciar mi caso de este hecho. Cuando el proceso da cuenta de la declaración de un narcotraficante que señala que el presidente Calderón convivió con él en una fiesta en la ciudad de Torreón, Coahuila, y esa información llega a mis manos y es confirmada, se publica. Y luego en la siguiente semana, Anabel Hernández da a conocer que desde la presidencia de la República se intentó contactar al Chapo Guzmán para llegar a una negociación bueno, pues fueron dos golpes brutales para el presidente, de tal suerte que en lugar de aclararle a la sociedad, poner en sentido, primero que nada, que no convivió con nadie y para ello había más de un recurso, la lista de invitados checada por el Estado Mayor Presidencial en esa fiesta, en ese bautizo, puede bien claramente dar cuenta de que el narcotraficante no estuvo presente. Por supuesto que toda esta información la tiene el ejército, pero en lugar de aclararle a la sociedad un hecho que con información era más que suficiente, exprofeso se le solicita a un testigo protegido que declare en contra del reportero. ¿Para qué? Pues como no puedo aclarar lo que se publicó, entonces opto por el desprestigio del reportero, que es una forma también de acallar a la prensa crítica. Y obviamente, bueno, para esto, no lo puedo pensar de otra manera, se confabularon tres poderes: la Presidencia de la República, Televisa y el narcotráfico. Y aquí llama mucho la atención también lo que en ese momento se dijo de Televisa, ¿no? Habría que analizar lo que se dice a nivel internacional de cómo Televisa, como monopolio televisivo, está sirviendo a un gobierno infiltrado por el narcotráfico. Son muchos intereses y obviamente, bueno, pues muy difícil, y no solamente difícil, muy peligroso hacer periodismo en estas circunstancias, ¿no? Porque evidentemente que la vida está en riesgo, ¿no? La vida está en riesgo a cada momento. ¿Cómo le he hecho? Me preguntabas, ¿no? Trabajando, investigando, evidentemente partiendo de una rigurosidad informativa, pero ¿por qué no me ha pasado nada? Pues yo creo que porque Dios es muy grande. Pero el poder puede actuar en cualquier momento, de eso no me cabe ninguna duda. Lo cierto es que, bueno, pues es muy difícil atentar contra un reportero, contra un periodista, en momentos tan difíciles, tan sensibles. Pero de que lo pueden hacer, lo pueden hacer. Si el ejército se atreve a alterar un parte informativo, pues que no puedan tomar una decisión. Yo creo que eso, de eso nadie está exento, ¿no? Pero obviamente, como decía Jesús Blancornela, ¿no? Yo creo que es una frase que me da aliento y me da mucha esperanza, ¿no? Pues yo me voy a morir cuando Dios quiera, no cuando los narcotraficantes lo decidan. Entonces, mientras tanto, bueno, pues mi tarea es seguir informando, porque yo siempre he dejado en claro que yo no tengo nada en lo particular con ningún personaje de esto. Es decir, yo no tengo un pleito con el narco, ni tengo un pleito con nadie en particular. Yo tengo un compromiso social, y ese compromiso social es informar. Y obviamente, bajo la máxima del periodismo, que creo que es lo que en lo personal me da mucha, mucha energía y mucha fuerza, es que yo voy a informar independientemente de si la información sirva para salvar o para hundir a la patria, ¿no? Quizá esa parte es la que no importa en este, desde este lado, ¿no? De la tarea de reportero. La función de un periodista en cualquier escenario es informar, dar a conocer la noticia, dar a conocer una historia. Lo demás no me importa. Yo no voy a resolver el problema del narcotráfico, tampoco voy a resolver el problema del país, ni ningún otro reportero involucrado en las tareas de investigación del periodismo, del narcotráfico y de la criminalidad, vamos a resolver el problema del país. Nosotros hacemos una parte que es para la sociedad, es informar, pero tampoco somos los salvadores de la patria, ¿no? Entonces yo creo que este papel la gente lo tiene que entender muy bien. Es una profesión con los más altos riesgos, pero también muy apasionante, ¿no? Muy apasionante porque servimos de enlace a la gente. Y obviamente, bueno, pues cuanta información llega a nuestras manos, siempre y cuando sea verosímil, pues la tarea del reportero es darla a conocer. Porque de lo contrario, también nosotros mismos podemos generar un peligro. Si obtenemos información sensible y relevante y no la publicamos, pues nos convertimos casi casi en una bomba de tiempo. Es más peligroso saber, conocer un hecho relevante, es más peligroso traer un dato encima que cuando se publica. Entonces, este es nuestro papel, ¿no? Y obviamente, siempre, como se dice, informar con la veracidad y con la buena fe. O sea, no se trata de estar en contra de nadie. Ese no es un problema generado por la prensa. Es un problema generado a lo largo de muchos años por las malas decisiones de los gobernantes. Y nuestra tarea es ponerle a la gente en sentido una problemática que tiene una historia, que tiene también se ha alimentado de decisiones desatinadas, y es para hacerle entender cómo se ha complicado tanto la vida del país por estas decisiones, ¿no? Y obviamente el papel de la prensa crítica debe entenderse como eso. Las publicaciones, por muy dolorosas que sean, tienen un objetivo en sí, que las cosas puedan mejorarse, ¿no? A ningún gobierno le sirve una prensa alineada y una prensa servil. La mejor prensa y la mejor actividad periodística que puede tener un gobierno para el buen desempeño de sus tareas, pues es la prensa crítica, la prensa que le hace ver sus errores.
Bien, pues primero que nada, con esta última intervención que hace Ricardo, agradecerte que contactes esta honestidad coherencia para ejercer el periodismo en este contexto histórico, que son los más asesinados, estamos hablando en primer lugar de los periodistas mexicanos. Mi pregunta es, en esta misma lógica de hacer una visión profunda de la historia que explica los contextos y momentos, ¿cuál la relación entre Estados Unidos, que es uno de los principales consumidores, y al mismo tiempo que esta posibilidad de narcotráfico no tiene y no ha decidido hacer la posición tal de uno? Mi pregunta es parte un poco de este poco teórico. Si el crimen organizado y el narcotráfico es producto mismo del capitalismo, intrínsecamente perverso, porque siempre existirá el capitalismo, ¿qué es lo que llamaríamos, como dice ahí, un poco los retos de Calderón, los errores de Calderón? Algunos vemos como un pretexto haber generado esta guerra, porque lo que es cierto cuando dicen que están en la cárcel, pues son la mayoría, son defensores y dirigentes de las luchas sociales de México. Aumentó el número de violaciones de derechos humanos y de persecución a los defensores de derechos. La otra lectura desde abajo es que esto explica también su incoherencia, haber visto, haber lanzado esta guerra y haberla ido extendiendo, como se extiende el capitalismo, con expansión del territorio. Entonces no hay gran diferencia entre la lógica de una empresa y la lógica de la empresa. A esa misma surge la pregunta, ¿por qué estando Calderón tan ligado a esta lógica de los Estados Unidos, reaccionó o decidió eso? ¿Qué relación ves entre México y Estados Unidos en esta tendencia que estamos viendo los mexicanos? ¿Qué colusión, no solo qué impunidad tienen, qué colusión hay entre estos actores políticos?
Bueno, en principio, hay muchas sospechas de cómo se gestó esta guerra. A partir de qué se decidió, se dijo que fue una guerra con un fin político, primero, ¿no? Un propósito de legitimación. A partir de que el hombre en el poder reconoce que no llegó legítimamente al poder, entonces yo me tengo que ocupar de demostrar a la gente que quiero hacer las cosas. Y declararse la guerra al narcotráfico, a mí me parece parece que era una, es una tarea de suyo titánica, porque no estamos hablando de solamente de redes criminales que operan en un estado o en la mitad del territorio, son redes transnacionales. Yo decía hace un momento, por ejemplo, que el cártel de Sinaloa en 9 años logró tejer redes y testaferros en 48 países del mundo. De allí que el Mayo Zambada le haya dicho a Julio Chávez, ¿no? Si a mí me matan o me encarcelan, pues todo sigue igual. Eso no pasa nada. Todo está garantizado para que la buena marcha de la empresa continúe. Por otro lado, hay que poner el reflector, creo yo, en el tema de las armas. La gente considera que la guerra se emprendió en 2006, en diciembre del 2006, pero me da la impresión de que el narcotráfico se preparó con mucha anticipación para esta guerra, porque la capacidad de fuego que ha mostrado es impresionante. El armamento de alto poder, la capacidad de organización, la capacidad de generar caos, violencia, ingobernabilidad. La respuesta al ejército ha sido brutal, prácticamente, y es doloroso decirlo, hoy el ejército no le genera temor a ninguna organización criminal. Es decir, se han enfrentado al ejército en muchas ocasiones, y lo cierto es que el armamento y la capacidad del ejército a veces ha resultado menor que el arsenal y la capacidad de fuego que tiene el crimen organizado. Creo yo que Estados Unidos no ve con buenos ojos el tema de la guerra a partir de los resultados. Los resultados son totalmente negativos. No por ello Obama ha calificado a Calderón como un frustrado por esta guerra contra el narcotráfico, porque hay cifras que suenan increíbles. Se habla de 80.000, 90.000 detenidos. Yo lo primero que me pregunto es, bueno, ¿y dónde están? O sea, ¿a poco realmente el país tiene tantas prisiones como para encerrar a tantos delincuentes, garantizarles un debido proceso judicial a cada uno? Es decir, aquí la pregunta es, ¿hay capacidad realmente del Estado mexicano como para investigar cada uno a estos personajes? ¿Hay capacidad del Poder Judicial para revisar, resolver cada caso? ¿Hay capacidad en las cárceles de México para darle atención y procurar una verdadera readaptación social de más de 90.000 delincuentes encarcelados según las cifras oficiales? Pues está tremendo, ¿no? Yo creo que no es posible, ¿no? Y la otra es que hay un punto aquí que desde que llegó Obama al poder se ha subido, digamos, la intensidad del reflector con el que se le ha mirado, ¿no? Que es el Chapo Guzmán. Cuando llega Obama al poder, lo primero que aparece meses después es una publicación de la revista Forbes que le atribuye al Chapo Guzmán una fortuna de 1,000 millones de dólares y que lo coloca como uno de los hombres más ricos del mundo. Luego, la Iglesia Católica, en voz de un obispo afincado en Durango, dice palabras más o menos: el Chapo anda por aquí, anda por allá, todo mundo sabe dónde está y nadie lo puede detener. Luego viene otra crítica internacional sobre la presencia del Chapo en Reino Unido. También de Estados Unidos aparece otro señalamiento de que opera en Guatemala y en Centroamérica. En fin, yo creo que las señales son muy claras. Hay una presión de Estados Unidos para que México finalmente pueda detener al Chapo Guzmán. Y también hay una crítica muy seria en el sentido de que el narcotraficante más poderoso del planeta opera con protección del gobierno mexicano. Entonces, en este negocio del combate al crimen organizado, también hay que poner el sentido que hay muchos intereses, tanto de un país como de otro, para no afectar de todo uno de los negocios más jugosos. Hay piezas que se empiezan a desgastar en esta maquinaria del negocio del narco, figuras que generan más ruidos que certezas o que certidumbre. Y desde mi punto de vista, los días del Chapo Guzmán pueden estar ya contados. Se habla de la posibilidad de un golpe espectacular, y yo no veo ese golpe espectacular por ningún lado. Es decir, si encarcelan a un exgobernador, pues yo no sé qué tan espectacular puede ser. Si encarcelan a otro político importante, pues no sé si alcance como para retener el poder presidencial. De lo que sí estoy convencido es que si en vísperas de las elecciones del 2012 se detiene al Chapo Guzmán, seguramente con esa acción Calderón nos estará diciendo, siempre tuve la razón, ¿no? Por eso emprendí la guerra. Seguramente eso pueda ser un golpe verdaderamente espectacular, que así como lo dio Obama con Osama Bin Laden, y que prácticamente le pone la reelección en la bolsa, pues sea el Chapo Guzmán la carta que se está guardando Calderón para el 2012, para no solamente acabar con la hegemonía del narcotraficante más poderoso del mundo, sino para decirle a la sociedad que él siempre tuvo la razón desde que decidió perder la guerra contra el narco. Son muchos factores, y de aquí a ese tiempo pueden pasar muchas cosas. Lo cierto es que Estados Unidos siempre ha jugado un papel con dos rostros, ¿no? El rostro de la persecución, de la presión hacia los países del continente, pero también el rostro del control y de la protección de estos intereses, porque en ningún otro país se protege tanto el lavado de dinero como en Estados Unidos. Si no, Shen Li Yegong no se gastara millones y millones de dólares en los casinos de Estados Unidos impunemente, ¿no? sin que le pasara nada en mucho tiempo. Son juegos del poder donde de pronto una política que va en un sentido puede tomar otro rumbo, porque también se protegen intereses mafiosos, y porque no hay que perder de vista que el narcotráfico en el mundo significa mucho para los países. Es decir, es algo así como el bien y el mal. No se le puede combatir, pero tampoco se le puede permitir que rebase los niveles de equilibrio que puedan poner en riesgo la gobernabilidad de una nación. Siempre la apuesta ha sido el control de estas actividades, y ese es el papel que ha jugado México con Estados Unidos, ¿no? Un papel de entendimiento en materia de criminalidad. Nos entendemos bien en este negocio. Estados Unidos pone las reglas del juego, y bueno, creo que la guerra en ese sentido cumple una función. Es decir, necesitas, el gobierno mexicano, rescatar el control del territorio, porque de lo contrario no me puede seguir garantizando a mí el equilibrio de un negocio. En ese sentido, la guerra tiene un, una justificación, aún con todos los resultados, ¿no? Lo cierto es que, bueno, en el caso de México, desafortunadamente las cosas se han hecho mal. Ni se han rescatado territorios, ni el Estado ha recuperado potestad, ni los cárteles han sido combatidos. De allí la crisis de gobernabilidad que enfrenta México, y de allí la inconformidad de Obama de llamarle frustrado al presidente Calderón porque no ha podido con las encomiendas que le puso en suerte. Yo, con base en la historia del combate al crimen organizado en varios países del mundo, yo lo que puedo concluir es que el narco no será derrotado por la vía en que se está emprendiendo su combate. A esta guerra le faltan muchos ejes, muchos instrumentos que por ahora no se quieren aplicar. Por un lado, el combate al lavado de dinero y una agresiva política social que le pueda permitir al gobierno rescatar los espacios que ha perdido, la credibilidad que ha perdido. Para ello, obviamente, se necesita una gran revolución social, una gran revolución política, y que el gobierno empiece a dar muestras de autolimpieza y de que quiere hacer las cosas bien. Mientras la gente no vea eso, no podrán ganar la confianza. Y por otro lado, desde mi punto de vista, la principal guerra contra la criminalidad y contra la mafia no solamente debe de librarse en las calles. Creo que la gran guerra Calderón la tiene que emprender en el seno del poder, y por desgracia hacia ese lado no ha querido ver el presidente.
Pues, Ricardo, queremos agradecerte el haber estado con nosotros, el habernos compartido tus investigaciones, tu experiencia y tu perspectiva y visión de cómo se mira desde el lado donde desempeñan ustedes su trabajo. Les queremos agradecer también a todas y a todos ustedes que han estado por acá. Apreciamos que Ricardo haya expuesto un lenguaje también sencillo, un tema tan complejo. A veces no es fácil decir lo que se sabe pensando lo que se dice. Y te agradecemos que lo hayas hecho con nosotros. Les invitamos el próximo sábado, otra mirada, otra perspectiva también de otro reportero del proceso, que es Genaro Villamil. Él presenta dos libros, uno es El sexenio de Televisa y otro es Quiero ser presidente, el reality show de Peña Nieto. Y una actualización de estos libros hasta el último artículo de Genaro Villamil, que se ha especializado también mucho en el poder fáctico de los medios de comunicación, cómo el tamaño de su corresponsabilidad no es menor de lo que nos sucede en el país. Gracias a todas y a todos por haber estado con nosotros. Otra vez, Carlos, muchas gracias. Buenas noches.